Hello.
Suena ahí la música que indica que ya están por ahí los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanza.
Carlos, yo lo tú. Ah, no, sí, si yo me pongo a oírla, me voy a depeinar. Exactamente, desgreñada.
Bueno, pues vamos a arrancar nosotros.
Entonces, arrancamos.
Bueno, no, tengo que decir que el profesor Benítez y yo hemos definido la siguiente situación con respecto a la Toyota. ¿Por qué malgastar un terreno de que para sembrar, 100 tareas de que para sembrar Toyota? Esto no sabía nada, esa
Carlos,
vaina no sabía nada.
Voy a hacer una acotación. Primero, esto no es un programa de política.
No, pero eso no es política.
No, pero recuerda que así le decía a un candidato y tiene el 64%.
Yo lo sé. Sí, porque la Galo.
Calla, porque tú estás guisando en el gobierno, no, así que tú te callas. Exactamente. Dije que
venite,
hay una
venite.
Toyota que no sabe nada y tiene un 64%. Como dije yo ayer, que le pongan la banda y que nos evitemos.
Ahora, ¿cuál fue
este dispendio?
¿Cuál fue la última vez saber que tú comiste Toyota?
Yo no
hace muchos años.
No, mentira, en casa de mami, ellos tienen la costumbre.
No, pero eso no sabía nada. Eso es agua.
La Toyota sabe.
No, eso no sabía nada.
Claro, cuando usted le pone el toque de sal adentro. Es que todo depende.
Bueno, hay que echarle el salero entero.
Ay, Carlos, vámonos con cine. Señores, buenos días. Bienvenidos a Locos por el Cine. De este viernes 15, hoy es día de San Cobro. Y como usted comprenderá, esta ciudad capital va a estar insoportable. Ay, no. Aunque los amigos de La Hidalga. Tú sabes lo que es La Hidalga, ¿verdad?
Tanto caballero.
Exacto, pero tú eres de allá, Carlos.
Claro.
No se guillen, que ustedes también tienen tapones de mucho tiempo.
Ay, sí.
Eso era antes que Santiago
va a colapsar, va a colapsar.
Oye, Santiago hizo el crossover a ciudad con los tapones. Pues vamos inmediatamente, y gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien siempre está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero. Un día como hoy, viernes, bueno, no era viernes, pero un día 15... Es decir, que probablemente fue un domingo 15. Fueron los premios Oscars. En el año 1945, el drama musical Going My Way, El Buen Pastor, ganó 7 Oscars. Entre ellos, a Mejor Película, Mejor Director, que fue Leo McCarthy. Mejor Argumento, Guión Adaptado, Mejor Actor Principal, para Bing Crosby, amigo de Carlos, y actor de reparto para Barry Fitzgerald, quien se convirtió en el único actor en ser nominado en actuación principal y de reparto por el mismo papel y en la misma película. En el año 2002 fue el estreno del film de horror y de acción Resident Evil, dirigido por Paul Anderson, protagonizado por Mila Jovovich. Esa misma, Jovovich.
Mi hermana.
Michelle Rodríguez y James Purefoy. Purefoy que yo. Esta película es una adaptación del videojuego del mismo nombre desarrollado por Capcom y lanzado en el año 1996. Está disponible en Netflix. En el año 2002 estrenaron la película animada de comedia y aventura Ice Age, la cual cuenta con las voces de Dennis Leary, John Leguizamo, Ray Romano. Este film fue nominado al Oscar del 2003 a Mejor Película Animada. Está disponible en Disney Plus. En los cumpleaños, en el 1975, nació en Corpus Christi, Texas, la actriz, productora y directora Eva Longoria, quien fue nominada en los Golden Globes del 2006 a Mejor Actriz en Serie de Televisión Comedia por Esposas Desesperadas. Más adelante participará en al menos 4 producciones, entre ellas el drama de horror y aventura Guerra de los Mundos. En el año 1985 nació en Dakota del Norte el actor Kellan Lutz, popularmente y probablemente usted lo conozca por la saga Crepúsculo, La Leyenda de Hércules y The Expendables 3. El año pasado protagonizó el drama de acción Do Justice. Eso mismo, Expendables. Ya, tú cállate, tú eres como la voz de mi conciencia. Y más adelante, eso es muy difícil para yo decirlo, será de los actores principales de thriller de acción Desert Dawn. En el 1986, y para finalizar, les cuento que nació en Australia el actor Jai Courtney, quien se popularizó por la saga Divergente, Terminator Genesis y Escuadrón Suicida. el año pasado fue parte del elenco principal de la miniserie de Netflix Caleidoscopio y fue el actor principal del drama Catching 2. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 15 de marzo, gracias a la colaboración de mi amigo, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero.
Bueno, Besabé, ya hemos mencionado anteriormente la película Michael, que es como se llamará, la de Michael Jackson, la biografía, ¿verdad? La está dirigiendo Antoine Fuqua. Y entre los productores está la persona, que el abogado que está como encabezando la administración del patrimonio Michael Jackson, lo que significa sus los derechos de sus canciones, sus discos, todo, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con su figura. Entonces, ha surgido la interrogante de si esta película, que está costando aproximadamente 150 millones de dólares. Recuerden que ya, creo que Bezabé mencionó que un sobrino de él estará encarnándolo ya él como adulto. Michael Jackson adulto. Y lo que se está cuestionando es si la película incluirá los alegatos de el abuso infantil. Ustedes saben que hay dos personas que, bueno, protagonizaron una serie documental que se pasó por HBO sobre Neverland, el nombre del rancho de él, ¿verdad? Entonces, ese juicio, eso se juntaron, lo que se llama un juicio combinado de estas dos personas. Y entonces, se estará ventilando próximamente. Ellos dicen, esas dos personas, que le están dando largas al juicio, posponen, porque la película está programada para estrenarse en el 2025, el próximo año. Entonces, esas posposiciones, dicen ellos, lo que buscan con esto es que cuando se termine la película, dejen ese juicio para después que se estrene, para evitar que le quite empujen la taquilla a la venta de boletas y ese tipo de cosas. Si ellos pretenden ganar dinero con un proyecto que cuesta mínimo 150 millones de dólares y sabrá Dios lo que hay que gastar en publicidad y mercadeo, se tendría que convertir en la película musical más taquillera de toda la historia. Estoy hablando de una película sobre que tiene como tema central una figura ligada a la música, lo que quiero decir, ¿verdad? Ninguna ha tenido unas recaudaciones tan grandes. Entonces, si es que ellos pretenden, los productores pretenden que esto deje beneficios, cuando usted invierte 150, tiene que recaudar más de 300 millones, ¿eh? Para que eso comience a dejar beneficios. Por ejemplo, Dune 2, que la información más reciente de esta mañana es que está con un empuje increíble en la taquilla china, pero Dune costó, ustedes saben cuánto, casi 200 millones producción más 100 millones de mercadeo y publicidad, o sea, 300. Para comenzar a dejar beneficios, Dune tiene que sobrepasar los 500 millones de dólares en taquilla. Y nosotros estamos contando cada taquilla, estamos incluso preguntando el nombre a cada persona a ver, que va entrando. Tuvimos problemas en China, porque los nombres de los chinos cuando iban entrando, no lo podíamos escribir bien.
Yo toco tu cuca, era uno.
Vamos a esperar entonces este proyecto de Michael Jackson, que se estrenará el año que viene, dirigida, repito, por Antoine Fuqua, y vamos a ver qué es lo que trae, porque está Miles Teller entre los actores que están trabajando en la producción. Miles Teller, que ustedes saben, trabajó en Top Gun Maverick, también está trabajando Domingo Colman, que estuvo nominado al Oscar hace poco, y ellos dos dijeron, cuando se le preguntó, mira, ¿Qué tú? La gente cree como que esa película no va a abarcar la parte de los abusos infantiles de Michael Jackson. Y ellos dijeron, bueno, nuestro trabajo aquí es venir a hacer lo que se nos diga. Nosotros no somos nadie para estar opinando. Ellos lo que quieren son sus cuartos y largarse de ahí.
Eso es lo que todos queremos. Oigan, en estos días yo recomendé en la plataforma que me cuesta trabajo decir X, pero bueno, en lo que era lo que es ahora Twitter, un documental o una docuserie, si se quiere, que se llama Punto de Inflexión, la Guerra Fría, secuelas. Resulta que Netflix lo estrenó en estos días recién pasados, y ahí usted va a ver muchas partes de lo que fue la historia que nosotros en esta parte del Caribe quizás algunos no supimos por falta de acceso a la información en muchísimas ocasiones. También porque imagínense ustedes, los de los 80 no estábamos en eso. Mientras en Rusia, en Lituania, se estaban acabando y las relaciones llegaron a un punto súper tenso, que gracias a Ronald Reagan y a Mikhail Gorbachev no pasó a mayores. Ahí usted se va a enterar de cómo Lenin llegó a ser el jefe, el presidente, lo que usted quiera, de allá de Rusia. También de lo que no sale en Oppenheimer sobre lo que fue la bomba atómica, el impacto que tuvo la bomba atómica. También usted va a descubrir cosas de Ronald Reagan que muchos desconocíamos. Primero, que él estaba muy consciente. Hola, doña Juana, gracias. Él estaba muy consciente de cuáles eran sus debilidades. Y cuando él tenía que reunirse con Mikhail Gorbachev, él se dedicó a estudiar sobre Rusia, sobre la idiosincrasia de Rusia, sobre la historia de Rusia, sobre quién era Mikhail Gorbachev. Y cuando ellos se conocieron, el acercamiento fue sumamente fácil en un momento, pero de inicio no, porque Reagan le saltó a él con un eslogan anticomunista. Entonces, ¿cómo llegó también Mikhail Gorbachev a ser el jefe de allá de lo que era la Unión Soviética? De cómo sus mismos aliados le dieron un golpe de Estado que duró solamente prácticamente 72 horas, y de cómo y por qué llegó a ser el jefe también allá, el que bebía, Boris Yeltsin, que bebía muchísimo. Cómo también por un chepazo llega Putin, que lo deja Yeltsin. Usted va. Él no se pega un humo. Y de
Boris
hecho,
Yeltsin vivía prendido.
En los jardines de la Casa Blanca, él salió en cuero, o sea, en pelota, voceando en ruso, que le buscaran un taxi. Y sale. Eso lo contó Condoleezza Rice, porque a todo esto hay imágenes inéditas en esto. Son 9 episodios. Entonces, ¿qué pasa? Que Benítez está fuñendo. Vamos a un cambio.
Voy a contar una
que otra cosa sobre eso.
Pagar la nómina a sus colaboradores nunca fue tan simple e inmediato como ahora con Nómina Empresarial BHD. Con Nómina Empresarial BHD, antes de que sus empleados revisen, usted habrá pagado hace rato. Con notificación de pago, asesoría financiera y depósitos eficientes y seguros desde las plataformas digitales. Pague su nómina a través de Internet Banking y Móvil Banking Empresarial BHD. El banco como yo quiero. Banco BHD. El futuro que quieres.
Con leasing operativo de Europcar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing operativo de Europcar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa, adaptándonos a sus necesidades, con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing operativo de Europcar, soluciones de movilidad para su empresa, institución institución o proyecto. Cotice ahora, 809-688-2121.
El matutino de la 91.
Bueno, señores, agradeceríamos mucho la persona que nos puedan dar información de si hay un documental sobre los beneficios de la Toyota. Hay Netflix, claro. Sí, la Toyota que tiene vitamina C.
Toyota, tiene, vas a tener que comerte tu Toyota.
Tiene riboflavina, tiene carotenoides, vitamina C, vitamina E. También tiene, bueno, compuestos bioactivos, excelente.
Muy bien.
Señores, ustedes saben que hay una serie que está en Netflix, se llama Los Caballeros. Se la dirigió Guy Ritchie, ese que fue esposo de Madonna. ¿Tú no te acuerdas de esa vez que cuando ellos se divorciaron, primera vez que un divorcio,
nunca.
Cuando se divorcia, oye lo que dijo ese Tajalán, que Madonna tenía que seguirle dando a él una pensión especial porque él se había acostumbrado a vivir como un jeque cuando estuvo casado con ella y que ahora él no podía volver para atrás. A mí me gusta lo que era de Guy Ritchie. Bueno, pues esa serie, traten de verla porque está basada en una película que él había hecho anteriormente. Son 8 episodios. 8 episodios tiene. A mí me ha encantado porque se producen cosas bien locas. Él había hecho películas parecidas a esto. Entonces, traten de verla porque está colgada en Netflix ya. Y hay una... Bueno, esto es de Apple TV Plus. Hay un drama sobre el asesinato de Lincoln que se llama Manhunt. Y eso ya está colgado en la plataforma streaming de Apple TV Plus. Y oigan esto, qué interesante. Se ha hecho como una encuesta y los consumidores norteamericanos apoyan con firmeza la regulación gubernamental, o sea, que el gobierno se encargue de normalizar esto, del contenido creado por inteligencia artificial.
¿Pero el gobierno de dónde?
No, de Estados Unidos. Ah, bueno. Pues son los consumidores estadounidenses. Entonces, hay otra notita corta y es que ustedes saben, la película Zona de Interés ganó. Ay, que por cierto, vamos a ampliar el domingo, tenemos un trabajo, un reportaje que resume esta entrega del Oscar. La entrega esta del domingo pasado, que por cierto terminó temprano, terminó a las 10:30 de la noche, porque comenzó una hora antes. Parece que dentro de esos arreglos que están haciendo para evitar que la gente se aburra y se jarte, pero les voy a adelantar que hubo un pequeño incremento del rating de televisión con relación al año pasado. O sea que mejoró un poquito. Pero terminó, repito, eso de las 10:30. Con la entrega que hizo Al Pacino del premio a la mejor película, Oppenheimer. Lo que iba a decir es que el productor ejecutivo de Zona de Interés, película que ganó el Oscar a mejor película internacional, ahí no pudo ganar, queríamos que ganara la Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona, pero no ganó. Ganó esta película inglesa, pero con un tema desarrollado en Polonia, el famoso campo de concentración y de exterminio de Auschwitz. Bueno, pues Zona de Interés, el productor ejecutivo Danny Cohen está refutando, oigan esto, ¿qué pasó cuando Jonathan Glazer sube a recoger su premio, su Oscar, hizo su pequeño discurso de siempre? Y ustedes saben que una de las cosas que se soltaron fue el asunto de que querían paz por el asunto en Gaza. Algunas personas han utilizado los premios para pedir, por favor, que paren este holocausto, este genocidio, esta matanza, esta carnicería que hay en Gaza. Entonces este señor, al aceptar su premio el pasado domingo por la noche, Glazer, el director de la película, Jonathan Glazer, británico, ya llevaba preescrito su pequeño discurso en el que comparó su película sobre el holocausto con el actual conflicto en Gaza. Estuvo acompañado en el escenario por el productor Jen Wilson y el productor ejecutivo Len Blavatnik. Entonces, parece que eso no le cayó bien al productor ejecutivo. Entonces, ustedes saben que hay mucha gente que dice, no aprovechen eso para hacer declaraciones de corte político. Entonces, todo ese tipo de cosas. Pero reiteramos que una de las cosas que pidió Glazer, el director, fue precisamente eso, que por favor se pare esta carnicería que se está cometiendo en la franja de Gaza. Dime, ¿qué hay?
Bueno, pues entonces les voy a seguir hablando sobre punto de inflexión. Anótela. Si usted no tiene muchas cosas que hacer en Semana Santa o este fin de semana, son, como les dije, 9 episodios. Ahí también usted va a ver cosas que no quedaron del todo claras cuando lo de Oppenheimer. Usted se va a dar cuenta dónde realmente empezaron lo que fueron las... los inventos de la nucleares y la repercusión que eso tuvo en un centro de acogida de chicas que era liderado por monjas, por religiosas. También usted verá la reacción de Truman cuando se enteró que había más de 70,000 muertos. O sea, él no esperaba, porque originalmente esa bomba no iba para Hiroshima. Iba para otro lugar.
Para otra ciudad, sí.
Entonces.
Pero parece que estaba el cielo que no era propicio para los aviones.
Lárgala.
Entonces, lárgala. Hondéala.
Exactamente. Usted en este documental va a escuchar historias de sobrevivientes de ese genocidio. También usted verá la reacción que tuvo Gorbachev, que realmente era un pacifista. Usted puede pensar lo que usted le dé su gana, pero si usted ve el documental, es un documental donde hay entrevistas a personas que todavía están vivos y usted, o sea, de un lado y de otro, las entrevistas. No todos dicen eso, pero cuál también fue su reacción cuando él supo lo que había pasado en Lituania y la cantidad de muertos que hubo y que realmente él no había dado la orden para lo que pasó en Lituania y que por ahí empieza lo que fue el declive de lo que era la Unión Soviética y de cómo se movieron las fichas para unirse el que quería ser el jefe de Ucrania, el de Bielorrusia y el mismo de la Unión Soviética, pero entonces desaficharlo a él y poner a Boris Yeltsin prácticamente como jefe de Gorbachev. Y Gorbachev dice, yo no pensaba que yo iba a quedar vivo. De hecho, a la mujer, cuando estaban en Crimea, era que estaban en el Mar Negro, le dio una cuerda en boca a Carlos.
¡Cuerda en boca!
Raisa no fue gente más, tú sabes, porque se nos van a matar. En fin, suma... Ah, otra cosa. Desde el primer episodio, no te rías, ahí tocan a Kennedy. Usted va a conocer los orígenes desde lo que fue el Imperio Ruso, de cómo llega Lenin a ser el jefe de allá, eso es en esa parte. Tocan también el muro de Berlín, la participación de Gorbachev, lo que tuvo que ver Gorbachev con el tema del muro de Berlín, las fichas que jugó Putin, que realmente Putin estaba renegado a una parte de Rusia que conecta como con Alemania para allá. Lo mandaron, mira, vete, porque él trabajaba en la inteligencia rusa, pero él no era ningún jefe ni nada, era como un tenientico. Pero ¿qué pasa? Él trabajaba en inteligencia. Entonces, esos tipos, ¿qué hacen? Buscar quién dice la verdad, quién dice la mentira y quién es el traidor aquí en este grupo. Entonces, nada, la cuestión es que es sumamente interesante. Documentense, señores, que la vida no todo es
Chercha.
La chercha y el chopaje que tenemos en esta aldea con ínfulas de primer mundo.
Tú, es que lo más fácil de consumir es la basura.
Es que tú sabes
los disparates, la chismografía, toda esa porquería.
Oppenheimer, no, yo no lo he visto, pero cuando tú ves este documental, tú tienes. Si tú no eres una persona que ha leído mucho, es ideal para ti. Pero si tú eres una persona que ha leído mucho y sobre todo diferentes autores, llegó un momento en el que tú dices, espérate, pero eso yo como que no lo había visto así. Pero Carlos me decía que nosotros ahora tenemos la ventaja del acceso a la información. Y yo le digo, Carlos, pero en aquella época había radio de banda ancha. O sea, tú podías tener, había gente que tenían los raditos chiquitos y cogían todas esas informaciones que llegaban de, por ejemplo, de la
onda corta,
de la BBC. De la BBC de Londres, que mandaba para acá porque tenía el centro más grande en Ecuador. Yo tuve la oportunidad de conocer eso, Carlos, donde estaban esas antenas. Tú sabes que las antenas de esa radio no son altas, son bajitas. Pues para eso, imagínense que ustedes están en un campo de mata de chinola o, si usted es muy fino, de uvas. Así, que son unas enredaderas.
Yo recuerdo, ¿sabes? Cuando yo estudiaba inglés, yo soy un autodidacta.
Así es.
Cuando yo estudiaba inglés, eso lo pongo de ejemplo, cuando usted tiene interés por aprender algo, que nosotros, una gente pobre, teníamos un pequeño radio. Entonces, yo me ponía a zafaconear la voz de los Estados Unidos en inglés para oír unos boletines de noticias. Y se iba, volvía, onda corta. Se iba y volvía, pero yo la escuchaba toda la noche, un rato. Uh-huh. Cuando tú tienes el interés, tú zafaconeas donde sea. Y entonces, ahora todo es muy cómodo. Estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad, pero ahora, señores, cuanto más tarados e idiotas tenemos, porque lamentablemente no están aprovechando todo esto, que te lo ponen en tus manos, en un celular, está toda la información. Bueno, me preguntaba Benítez, por ejemplo, los luchadores de sumo, sí, que pesan 400 libras. Yo digo, no, te apuro, déjame buscarte ese dato. Dice él que cuántos años viven. La media, 65 años, Benítez. Ellos, cuando se retiran, bajan muchas libras. ¿Y por qué no se enferman como la gente puede pensar? Porque la grasa, tienen una técnica especial, que la grasa se acumula justo debajo de la piel. No pasa toda esa grasa al sistema sanguíneo.
Y si no le da un asunto y se ponen loco de una fascia por los vejigas, los golpes que reciben.
Llegan a pesar hasta 400 o más libras, son luchadores de sumo.
En Rusia, ¿cuál era la edad media? 57 años. Y en Rusia hubo una hambruna de tal magnitud cuando estaban inventando con los cereales que se practicaba canibalismo.
Se comían la gente.
La gente, sí.
Se la comían,
sí, pero
la
Carlos gente. Está como bueno.
No. Oye, esto.
Ay, ese mulito.
¿Cuál es la expectativa de vida del japonés?
280 años.
82, 81. Y los luchadores de sumo viven una media, ¿verdad? 65, pero con toda esa libra arriba, mi hermano.
¿Y tú sabes aquí cuál es la expectativa de vida?
Aquí,
ajá.
68, no, 70. No.
Si tú eres una niña pobre de Miches, 13 años.
Ay, Dios mío. Wow.
Señores, ay, no. Sí, pero por eso yo no puedo. Yo debería de tener un canal de YouTube para poder expresarme libremente.
Lo que pasa es que eso hay que dedicarle mucho tiempo.
No, pero yo lo que más tengo
es que tiempo. Yo quiero ser un influencer.
No, yo no quiero ser influencer de nada. Porque yo no influyo mucho en los hijos míos que me mandan para el carajo cuando ellos quieren, tú sabes. No, así mismo, porque todos son adultos. Pero yo sí, porque yo hoy, un día como hoy, yo quisiera decir tantas cosas sobre esa situación de Miches, tantas, que yo sé que aquí me bloquearían la participación. Ya ni de cine me dejarían hablar. Yo que estoy limitada a hablar de cine.
Te limitarían aún más.
Me quitan, me sacan. Después de que vivo. Señores, pues este programa llegó a ustedes gracias a nosotros dos, porque ya yo iba a meter la pata. Gracias a nosotros dos. El domingo de 4 a 6 de la tarde. Recuerden que estamos Carlos Almanzar y Doña Betsabe en Locos por el Cine por 91.1, 91.3 o por la aplicación de la 91. Me imagino que la señora Carlotti está ahí, ¿verdad? Ya aquí ella estoy, se encargará, ¿sí?, de la parte que le corresponde. De todas maneras, les exhorto a que se armen de valor hoy cuando salgan a las calles de la aldea, porque también recuerden que el dominicano no tiene dinero, pero viene Semana Santa, entonces hay que salir a comprar el outfit.
Yes.
Ya de leche de calote.
Gracias, Betsabe. Justo cuando terminen Los Locos por el Cine, arrancamos Los Locos por los Clásicos, Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, con mucha, mucha buenísima música para acompañarles el domingo en la tardecita noche. Bueno, y también a ustedes gracias por la sintonía. Nos encontramos el lunes, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye. Claro.